Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Abramos nuestras Biblias esta mañana en 1 Timoteo capítulo 4. Como usted sabe, estamos estudiando esta gran epístola de Pablo a Timoteo y estamos regresando a ella después de una especie de descanso corto, viendo el capítulo 4. Quiero leerle los primeros 5 versículos para que tenga en mente el tema de nuestro mensaje el día de hoy. Pablo escribe, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La clave de este pasaje es la frase simple en el versículo 1, algunos apostatarán de la fe. El resto del pasaje describe elementos de dicha apostasía. Algunos apostatarán de la fe. En 2 Crónicas, capítulo 25, está la historia de un rey de Judá llamado Amasías. Él fue el hijo de Joás y el padre de Usías, quien fue rey durante el tiempo de Isaías, el profeta. Amasías reinó en Jerusalén 29 años. La Escritura dice de él inicialmente que él hizo aquello que era correcto a los ojos de Jehová, pero no con un corazón dispuesto o perfecto. Él operó conforme a la religión de Israel por fuera. Él la conocía, él la entendía, él se condujo conforme a su ética, pero no con un corazón perfecto. Él tuvo una religión externa, sin corazón. Él cumplió con su religión solo por fuera, su corazón no conoció a Dios en el interior, y poco después él fue atraído y se metió en la idolatría. Ese mismo capítulo, 2 de Crónicas 25, en el versículo 14, dice que él comenzó a adorar a los dioses de Edom, ante los cuales se postró y ofreció incienso. Su vida terminó de manera trágica, él fue asesinado por su propio pueblo. Y el comentario final en el versículo 27 es que Amasías se volvió de seguir a Jehová. Dejar la fe no es nada nuevo. Sucede en la actualidad. Sucedió en la iglesia en Éfeso, en donde Timoteo estaba cuando Pablo escribió. Sucedió en la historia de Israel, con toda persona, desde reyes hasta gente común y corriente. Siempre hay personas que entienden intelectualmente, que se conduce externamente conforme a la revelación de Dios, pero que no tiene un corazón por eso. En Hebreos 3:12 dice, aquellos que se alejan de Dios demuestran un corazón incrédulo, y el corazón es el punto de fondo. Toda esta explicación realmente se refiere a una sola palabra, y esa es la palabra apóstata. Un apóstata es alguien que deja la fe que conoce, la fe que entiende y la fe que antes afirmó. Un apóstata no es alguien que nunca conoció, sino alguien que conoció, no alguien que nunca creyó, pero alguien que incluso externamente creyó, no alguien que nunca se comportó, sino alguien que una vez se comportó conforme a la revelación de Dios. Pero debido a que el corazón nunca estuvo involucrado, debido a que realmente nunca conocieron a Dios, fueron atraídos y se alejaron por las voces de las sirenas, de los demonios detrás de los ídolos y los sistemas de religión falsos. Fueron guiados, dice el versículo 1, por espíritus engañadores y doctrinas de demonios para apartarse de la fe. Necesito recordarle que toda la religión falsa y todos los ídolos propagan doctrina demoníaca y son capacitados por espíritus engañadores demoníacos. La religión falsa es el lugar donde juegan los demonios. 2 Corintios nos dice que en el capítulo 11, Satanás y sus ángeles se disfrazaron a sí mismos como ángeles de luz y se vuelven los promotores de la religión. Llaman a los hombres a adorar aquí o allá, este sistema o aquel sistema, este ídolo o aquel ídolo, pero detrás del sistema y detrás del ídolo hay demonios. Los ídolos son más que tan solo imágenes talladas. Las religiones falsas son más que tan solo sistemas de creencia. Son capacitados por demonios desde el comienzo mismo. De hecho, si usted va al Antiguo Testamento, Levítico 17:7, dice que lo que los hombres sacrifican a ídolos, lo sacrifican a demonios. Deuteronomio 32:17, lo que los hombres sacrifican a los ídolos, de nuevo, lo sacrifican a los demonios. Salmo 96, versículos 4 y 5, Salmo 106, versículos 36 al 39, dicen lo mismo. Todos los dioses de las naciones son demonios, ídolos demoníacos. 1 Corintios 10, Pablo dice, aquellos de ustedes que vienen a la mesa del Señor y después van a adorar en algún altar religioso pagano, no pueden servir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Los sistemas religiosos falsos y todos los ídolos simplemente son puntos focales para actividad demoníaca, para espíritus mentirosos que promueven las doctrinas del infierno. Usted no puede ser ingenuo al comprender este hecho. Usted no puede imaginar ni por un momento que un ídolo simplemente es lo que parece ser a nivel superficial o que una religión falsa simplemente es la colección de ideas que parecen no tener entendimiento, pero detrás de eso está la dinámica capacitadora de ángeles caídos y un sistema satánico de espíritus que mediante ese medio están engañando a la gente y alejándola de la verdad para llevarlos al infierno eterno. La apostasía es engaño de demonios, la adoración de ídolos es adoración de demonios, y los maestros falsos son agentes de demonios. Y eso es claro en la palabra de Dios. La Escritura nos dice, sea que esté viendo usted la historia de Israel, o sea que esté tratando con la iglesia, la historia de la iglesia lo afirma desde el fin del Nuevo Testamento, que siempre ha habido un campo de batalla entre Dios y su verdad y el diablo y sus mentiras. Y ese campo de batalla, de manera clara, es trazado en la Escritura y la pelea se lleva a cabo constantemente. Dios llama a la gente mediante la verdad y Satanás con sus demonios trata de alejar a la gente de la verdad con sus mentiras infernales. Ahora, dichas actividades como esas se estaban llevando a cabo en Éfeso cuando Timoteo estuvo ahí. La presencia de los falsos maestros ya ha sido indicada. Allá atrás en el capítulo 1, se acuerda de los versículos 3 al 7, en donde él explica el hecho de que algunos estaban enseñando otras doctrinas, fábulas, genealogías interminables, estaban tratando con preguntas que no edifican, pensaban que eran maestros y deseaban ser maestros de la ley, pero no entendían nada de lo que estaban diciendo. Los versículos 18 al 20 nos dicen que eran apóstatas, que habían naufragado en cuanto a la fe, se habían alejado de la verdad y deberían ser entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar de esa manera. Entonces, desde el comienzo mismo de esta epístola, Pablo presenta a los falsos maestros y después de tratar en el capítulo 2 y 3 con algunas de las ramificaciones de su enseñanza falsa en el orden de la iglesia en relación a los hombres y mujeres y líderes en la iglesia, él entonces regresa al asunto de los falsos maestros mismos en el capítulo 4. Él, como dije, ha tratado con su enseñanza y sus implicaciones en los capítulos 2 y 3, ha llamado un tipo de liderazgo apropiado, un tipo de funciones apropiadas en la iglesia, y ahora regresa a tratar con este asunto de la enseñanza falsa. Y necesito volverle a recordar que la Escritura está repleta de este asunto de la enseñanza falsa, y siempre hay un llamado para que la iglesia lo enfrente. Esto no es algo popular. Hoy día, en el nombre del amor, todo mundo quiere olvidar los desacuerdos, y cuando usted sale con fuerza y confronta la enseñanza falsa, usted con frecuencia es criticado y etiquetado. Sé que eso me sucede de manera frecuente. No obstante, hay un mandato bíblico y hay una causa eterna para que las almas de los hombres enfrenten la enseñanza falsa como tal. Las líneas de batalla fueron trazadas en Israel, fueron trazadas en la primera iglesia, deben ser trazadas hoy día. Y nosotros, como Timoteo, debemos ser advertidos e instruidos para saber cómo entender lo que está detrás de la enseñanza falsa. Es actividad demoníaca. Eso es muy claro. Usted se acuerda que el capítulo 3 cerró con una mención de la verdad. Versículo 15, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Versículo 16, Cristo, el misterio de la piedad, Dios encarnado, la encarnación misma de la verdad. Y conforme Pablo ha hablado de la verdad en la iglesia y la verdad en Cristo, él piensa inmediatamente del contraataque mentiroso en contra de esa verdad. Y entonces en el capítulo 4 entra una explicación de la fuerza demoníaca que viene en contra de la verdad. Él todavía está tratando con la función de Timoteo en la iglesia, con los errores que Timoteo está enfrentando y cómo deben ser corregidos. En los primeros 5 versículos del capítulo 4, él presenta esta apostasía y después del versículo 6 al 16 le dice a Timoteo cómo ser el tipo de hombre que necesita ser para enfrentarlo, cómo tener la fuerza para contraatacar los ataques de Satanás. Ahora, como dije, el tema del versículo es esta pequeña frase: algunos apostatarán de la fe. Algunos, no todos, pero algunos, como Judas, como Demas, como los discípulos de Juan 6, que ya no andaban más con Cristo, habrán algunos, dice él, que lo harán, y él usa el verbo afistemi, que nos da la palabra apóstata. Esta forma del verbo es apostesonta, y significa partir de, quitarse uno mismo de un lugar en el que antes estaba, quitarse uno mismo de la posición en la que originalmente usted ocupaba a otro lugar. Esa es una partida deliberada, intencional, con un propósito de una posición anterior. No está hablando de una caída no intencional, no está hablando de alguien que está luchando con la duda. Es alguien quien deliberadamente se aleja de la verdad que una vez afirmó para partir y buscar otra enseñanza, abandonando una fe que una vez afirmó. Algunos harán eso, dice él. Algunos lo hacen. El término la fe significa la doctrina cristiana. No fe en el sentido de creer como cristiano, sino la fe en el sentido del contenido de lo que creemos. Algunos dejarán la fe verdadera. De la fe, Judas 3 dice, que ha sido una vez dada a los santos. El contenido de las Sagradas Escrituras. Los desertores que entienden, que externamente afirman, que se conducen de una manera que refleja dicha afirmación, pero que no tienen un corazón por Dios, sino que más bien tienen un corazón incrédulo y bajo el engaño de demonios van a dejar la fe. Pablo dice a Timoteo, debes esperar eso. Algunos lo harán y debes saber cómo enfrentarlo. Entonces, al darnos instrucción acerca de este asunto de la apostasía, hay 6 características tras bambalinas conforme vemos a los apóstatas. Pablo nos da estas, son muy elementales, son muy útiles para nosotros. Número 1, es que son predecibles. Son predecibles. No nos debe sorprender, no nos debe sacudir. Debemos estar listos para reconocer la apostasía. Es predecible. Versículo 1. Pero, esa es la mejor traducción de la palabra de, pero el Espíritu dice claramente, tiempo presente, claramente que, y procede a decir, que algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, este es el resultado del conflicto y el Espíritu ha dicho qué sucedería. Es absolutamente predecible. En contraste a la verdad de los versículos 15 y 16, pero viene la mentira. Y el Espíritu dice, algunos apostatarán de la fe. El Espíritu lo dice de manera expresa, explícita, directa, clara, en palabras bien definidas. Eso es lo que eso significa. Y él ahora lo está diciendo en tiempo presente. El Espíritu, en este momento, ahora, más de una vez, está diciendo de manera explícita que la gente dejará la fe. Ahora, esta es una manera de referirse a la revelación divina. Esto no es nada nuevo. El Espíritu Santo ha estado diciendo esto desde que el Espíritu comenzó a dar la Escritura en el Antiguo Testamento. Hay indicaciones en el Antiguo Testamento acerca de la apostasía. Hay advertencias en el Antiguo Testamento de personas que dejarían la fe. Acerca de cómo ahora todo Israel siendo el verdadero Israel, no todos los judíos serían judíos genuinos que creerían. Algunos de ellos tendrían corazones no circuncidados, aunque se habían circuncidado a sí mismos en términos exteriores. El Espíritu, a lo largo de todos los siglos de la historia redentora, ha dicho que existirán aquellos que dejarían la fe. Habrían rebeldes dentro del campamento de Israel. El profeta habló de eso, Daniel habló de eso, Ezequiel habló de eso. No un tema raro en absoluto, sino que de manera más bien distintiva y explícita el Espíritu ha presentado dichas predicciones. De hecho, entramos incluso al Nuevo Testamento y percibimos cuántos han dejado la fe y cómo el Señor advirtió que harían eso. En Mateo 24, muchos falsos cristos, muchos falsos profetas vendrán y engañarán a muchos y muchos dejarán la fe. Marcos 13, 22 dice básicamente lo mismo. Abandonarán la fe. Las Escrituras nos indican en 2 de Tesalonicenses 2 que antes de la venida de Cristo en gloria habrá un abandono masivo de la fe. En 2 de Pedro, en los postreros tiempos vendrán burladores abandonando la fe. Judas 18, lo mismo. 1 de Juan 2, el anticristo vendrá. Como resultado, habrá gente que saldrá de nosotros, revelarán que nunca fueron de nosotros, pero abandonarán la fe. En 1 de Juan, de nuevo, en el capítulo 4, hay una mención muy directa de que hay falsos profetas que salieron al mundo y salen al mundo y roban almas para sus propios fines. Entonces el Espíritu, de manera expresa, explícita, ha dicho esto una y otra vez, y el tiempo presente ahora está hablando, significa que lo que está diciendo en este momento es parte de continuar esa revelación del Espíritu Santo. Necesito añadir como un comentario al margen que toda la revelación bíblica viene del Espíritu Santo. Hombres santos de Dios hablaron conforme fueron movidos por el Espíritu Santo. Así es como la Escritura fue escrita, 2 de Pedro 1:21. Toda la Escritura viene por inspiración de Dios mediante su Espíritu. Entonces, a lo que se está refiriendo cuando Él dice, el Espíritu ahora está hablando, es la Escritura. Él ha hablado, Él ahora está hablando mediante este versículo aquí, conforme Pablo lo escribe, la palabra misma del Espíritu Santo viene. El torrente de revelación del Espíritu Santo acerca de la apostasía está fluyendo a Pablo en este momento mismo. Ahora, Pablo sabía que esto iba a pasar en Éfeso, porque el Espíritu Santo le había dicho esto antes. Allá atrás en Hechos 20, mucho antes de este acontecimiento, la escritura de esta epístola a Timoteo, cuando él estaba reunido con los ancianos efesios, en el versículo 29, él dijo, yo sé que después de mi partida, lobos rapaces entrarán, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres perversos que se levantarán y engañarán a muchos y los desviarán. El Espíritu le había dicho eso años antes en la inspiración de ese momento mismo registrado en Hechos capítulo 20. Entonces el Espíritu lo había dicho de manera expresa. Es inevitable, es predecible. Habrán personas que van a abandonar la fe. Entonces no nos sorprende eso. Habrán aquellos que hacen una respuesta momentánea como la semilla que entró al suelo rocoso, pero no tienen raíz, no tienen vida real, no hay una unión real con Dios y mueren. Son ahogados por las preocupaciones de este mundo y el amor de las riquezas. Habrán aquellos que están por un tiempo, pero cuando su corazón no está entregado a Dios, son engañados por espíritus demoníacos, promoviendo su verdad mediante agentes humanos que conocemos como falsos maestros. Entonces, es predecible. En segundo lugar, al entender a los apóstatas, necesitamos ver su cronología. ¿Cuándo sucederá esto? Él lo dice en el versículo 1, en los postreros tiempos, en las temporadas postreras. ¿Cuándo es esto? ¿Esto va a pasar mucho tiempo más adelante en el futuro? ¿Cuándo son los tiempos postreros? Bueno, únicamente necesitamos reflexionar en la Escritura para responder esa pregunta. Primera de Juan 2:18 lo dice de manera más simple que cualquier otro versículo. Hijitos míos, este es el tiempo postrero. Hijitos míos, es el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:20, hablando de Cristo, dice, Él fue manifestado en estos postreros tiempos. En Hebreos 1:2, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 9:26, Cristo ha aparecido una vez al final del siglo para quitar el pecado. Todos estos versículos nos dicen que los postreros tiempos son los tiempos después de que Cristo vino. en su primera venida. Cuando Cristo vino, Él comenzó los tiempos postreros, la era mesiánica. La era mesiánica comienza con la venida de Jesucristo. Entonces ahora estamos viviendo en los postreros tiempos, entre su primera venida y la segunda venida, cuando Él establezca su gloria sobre la tierra y después al reino eterno. Todo eso son los postreros tiempos. Estamos viviendo entonces en los postreros tiempos. Hijitos míos, ahora son los postreros días. Es el tiempo del Mesías. Él ya ha venido. Él ahora está edificando su reino en los corazones de los hombres y regresará para establecerlo en la tierra y después a lo largo de la eternidad. Estamos viviendo en los postreros tiempos. Entonces, ¿cuál es la cronología de la apostasía? Es ahora, en esta dispensación, que la apostasía va a aparecer. Entonces la esperamos, es predecible, es para esta época, hasta que Jesús regrese a juzgar y a reinar y establecer su reino. En tercer lugar, aprendemos otra cosa de los apóstatas, su fuente. Ya hemos hecho referencia a esto, veámoslo más de cerca. Son apóstatas durante esta dispensación, como el Espíritu lo predijo, porque escuchan espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La fuente, ahora escucha esto, la fuente de la apostasía es demoníaca, es sobrenatural. Pablo lo dijo en Efesios 6, no tenemos lucha contra qué, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Espíritus demoníacos sobrenaturales. Y lo que le pasa a estas personas que tienen un corazón incrédulo, como Hebreos 3:12 lo describe, que dejan al Dios viviente, es que ese corazón incrédulo, aunque hay una fachada de religión, es alejado y engañado por espíritus demoníacos. No puede ser atraído por el Espíritu de Dios, es un corazón incrédulo. No es un corazón que oye el Espíritu. Es un corazón que oye al príncipe de la potestad del aire conforme sus voces de sirena son propagadas mediante espíritus demoníacos. Ahora, el término escuchando es una palabra muy fuerte. No significa tan solo escuchar. También es usada en el capítulo 1, versículo 4. Significa más que prestar su atención. Significa afirmar. Significa entregarse a uno mismo a, apegarse uno mismo a, aferrarse a una persona o cosa. Es un verbo en tiempo presente en este caso. Tiene la idea de un aferrarse de manera continua al engaño de los espíritus y las doctrinas que promueven. ¡Qué afirmación! ¡Qué afirmación! Aquí hay una persona expuesta a la verdad cristiana. Aquí hay una persona que entiende el Evangelio intelectualmente. Aquí hay una persona que de una u otra manera afirma una confianza en eso. Una persona que externamente se identifica con la fe cristiana. Pero debido a que su corazón verdaderamente no es de Dios, él es alejado por los espíritus engañadores que promueven sus doctrinas del infierno. Él deja la verdad y se entrega a las mentiras del diablo y es alejado de la fe verdadera a la condenación eterna. Y debemos esperarlo, es predecible en nuestra propia época. Ahora, quiero decirle algo que quiero que entienda. Cuando la gente se aleja de la verdad, oigo esto con tanta frecuencia con padres que dicen, tú sabes, nuestro hijo fue criado en un hogar cristiano y se fueron a estudiar a la universidad o lo que sea y fueron engañados y ahora niegan la fe de manera total, etcétera. Quiero que entienda, no fueron la víctima de algún profesor erudito, preparado, con mucha autoridad, no fue así. No son la víctima de algún líder religioso bien intencionado, quien esté un poco desviado en su doctrina. No son la víctima de algún escritor inteligente que ha promovido alguna verdad falsa de una manera inteligente en un libro. Son las víctimas de espíritus demoníacos. Han sido desviados a partir del foso del infierno. Eso lo debe entender. Y cuando usted está jugando con mentiras y religión falsa, usted no solo está jugando con algo que es meramente una aberración humana, usted está jugando con enseñanza demoníaca y los espíritus engañadores que vienen de Satanás mismo. Como resultado de eso, debemos ser inmensamente precavidos antes de que lleguemos a exponernos a nosotros mismos o a alguien a quien amamos a cualquier enseñanza falsa. Esa es la razón por la que en 2 de Juan usted tiene esa advertencia tremenda que dice, de hecho, van a venir falsos maestros, eso lo sabemos, es inevitable. Muchos engañadores han entrado al mundo, dice él. Y después él dice, si vienen a vuestra casa, ni siquiera los metan y díganle bienvenidos, si lo hacen, participan de sus malas obras. Evítenlos, manténganse alejados de ellos, no los escuchen. Cada vez que usted se acerca a alguien que está bajo su enseñanza, Judas dice, arrebátenlos como arrebatarían una vara de una fogata y asegúrense de no quemarse. En Deuteronomio 13, tenemos una advertencia que es muy, muy directa. El Espíritu de Dios le dice a Israel, si oyes un reporte en una de tus ciudades, cualquier ciudad en tu tierra, oyes este reporte que ciertos hombres, hombres bajos, viles, han salido de entre vosotros, esto es, se han alejado de la verdad, y se han llevado a los habitantes de su ciudad diciendo, vayamos y sirvamos a otros dioses que no habéis conocido. Si oyen de una ciudad y hay ciertos hombres apóstatas en esa ciudad que están buscando sacar a personas de esa creencia en Dios, al sistema idólatra con el que están comprometidos, después él dice, investiga, pregunta de manera diligente, en otras palabras, asegúrate de que es verdad, y aquí si es verdad, y es cierto que dicha abominación se está llevando a cabo entre vosotros, esto es lo que debes hacer. Mata a todas las personas en esa ciudad con la espada. Destrúyela de manera total. Todo lo que hay en ella, todo el rebaño que hay en ella, a filo de espada, recoge todo el botín que queda, ropa y utensilios, todo lo que queda en la ciudad, de valor o no de valor, amontónalo a la mitad de la calle, quémalo con fuego, y toda parte del botín con ello para Jehová tu Dios, y será un montón para siempre, nunca volverá a ser edificada, y no se aferre nada de lo que es anatema tu mano. No saque nada de ese lugar, para que Jehová tu Dios se vuelva del enojo de su ira y te muestre misericordia y compasión. Ahora, ¿entiende usted la idea de que Dios toma en serio las doctrinas de demonios? Quema la ciudad después de que hayas matado a toda persona en ella, quema todo lo que hay en ella después de que hayas matado a todos los animales en ella, para que no haya nada más que un montón y nunca se permitirá que vuelva a ser edificada. ¿Por qué? Dios está dando una lección objetiva monstruosa para mostrar cómo se siente acerca de las doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Debe ser destruida en los términos más amplios. Ahora observe esa pequeña frase, espíritus engañadores. Esto se refiere a la fuente de estos errores, herejías, doctrinas falsas, seres espirituales, demoníacos, sobrenaturales que son ángeles caídos. La palabra engañadores viene de un verbo del cual obtenemos nuestra palabra planeta. Esa es la idea de desviarse. Esos espíritus que quieren desviarlo de la verdad, que quieren alejarlo, llegó a significar engañar o seducir. En contraste al bendito Espíritu Santo, en Juan 16:13 dice que el Espíritu vendrá y cuando venga Él les va a guiar a toda, ¿qué? La verdad. El Espíritu lo lleva usted a toda la verdad. Estos espíritus lo llevan a todo el error. Engañan, mienten y son poderosos. Son los principados y las potestades contra los cuales la iglesia debe luchar. Y con lo que lo engañan ustedes son las enseñanzas de demonios. El mundo está lleno de enseñanza demoníaca. Cualquier cosa que contradice la palabra de Dios no es algún invento humano o aberración humana. Es una enseñanza de demonios. Están detrás de todo esto. Ese es un genitivo subjetivo, doctrinas de demonios. No significa enseñanza acerca de demonios, significa enseñanza hecha por demonios. La historia de espíritus engañadores puede remontarse hasta el huerto, cuando el primer demonio, el demonio mismo con una D mayúscula, Satanás, engañó a Eva con su implicación mentirosa, que a ella se le estaba negando lo mejor que Dios tenía al no poder comer de un árbol del huerto. Él engañó a Eva, y dichos engaños son relatados a lo largo de toda la historia de la Escritura, y usted los ve hasta Apocalipsis, y usted tiene un vistazo en el libro de Apocalipsis de todo el engaño de demonios al fin de la historia del hombre. Entonces, desde Adán hasta Apocalipsis, es una historia de espíritus engañadores promoviendo doctrinas de demonios contra almas humanas ingenuas. La enseñanza falsa no viene de hombres inteligentes, viene de demonios. Y esa es la razón por la que usted no se puede exponer a ella. Esa es la razón por la que es tan maravilloso que sus hijos estén bajo la enseñanza de aquellos que enseñan la palabra de verdad. Ahora quiero decir que no toda la enseñanza demoníaca en la superficie se ve demoníaca. Parte de ella es más sutil que ella. No toda es de una secta ni del ocultismo. Parte de ella es muy sutil, de hecho tan sutil, que incluso no la reconozcamos como tal, a menos de que veamos muy de cerca. Me pareció interesante esta semana pasada leer en el USA Today, en el periódico, en su parte de la opinión, una entrevista con el hombre que encabeza la organización llamada Fundamentalistas Anónimos. Es como apostadores anónimos o alcohólicos anónimos. Es para personas que están tratando de dejar el fundamentalismo. Personas que están tratando de dejar atrás la ansiedad y la presión y la depresión, y sean cuales sean las circunstancias que piensan que han afectado su vida debido a una orientación al fundamentalismo. Eso es muy interesante para mí. Me parece muy curioso. Muy curioso. El hombre que le encabeza dice que él es un cristiano, y ahora es un miembro de una iglesia bautista estadounidense, y él en absoluto dice haber dejado la fe. Tuve dos pensamientos acerca de fundamentalistas anónimos. Uno fue, por cierto, 22,000 personas de una u otra manera han hecho contacto con esa organización queriendo dejar el fundamentalismo o conseguir algo de ayuda, obtener algo de ayuda. Y lo que yo pensé es cuán sutil Satanás es, que hay algunas personas que quieren salir de lo que se llama fundamentalismo cuando realmente jamás han entendido la verdad fundamental de la palabra de Dios. En lo que han sido absorbidos no fue nada más o menos que un legalismo que era sofocante, los debilitaba, no los dejaba satisfechos y nunca extrajeron la espiritualidad verdadera de su corazón en absoluto. Y están dejando algo que no es cristianismo fundamental en absoluto, sino simplemente un sustituto legalista con su propio código de obras mediante el cual usted alcanza una relación correcta con Dios. Por otro lado, probablemente hay algunas personas entre las 22,000 que de manera genuina están escapando de la fe verdadera. Para ellos deberían haber tenido otra organización llamada Apóstatas Anónimos, porque realmente están dejando la fe. Los dos no son lo mismo. Algunas personas están dejando lo que no era la fe, sino un sustituto legalista. Algunas personas están dejando la fe verdadera. Y como dije, no es popular señalar estas cosas, no es popular exhibir el error, exhibir la herejía, pero muchas personas están jugando de manera necia con las sutilezas de la doctrina satánica y van a ser engañados a menos de que las cosas sean señaladas como son lo que son. Es predecible que la gente va a desertar, lo van a hacer en esta dispensación bajo el poder de fuentes demoníacas. Y cuando usted se expone a sí mismo, a sus amigos, sus hijos o quien sea mentiras, enseñanza equivocada, religión falsa, usted los está colocando en el ambiente en donde los demonios están llevando a cabo su engaño. Número 4. También debemos reconocer no solo la fuente, sino a los maestros. Esto es realizado mediante agentes humanos. Aunque la fuente es sobrenatural, el medio es natural. La fuente es sobrenatural, el medio es natural. El engaño ocurre a nivel humano. Y el versículo 2 dice, estos espíritus engañadores, promoviendo sus doctrinas de demonios, usan, y aquí hay dos sustantivos en el griego, usan a oradores mentirosos hipócritas. Esa es la mejor manera de traducir eso. Usan a hombres que son hipócritas, que dicen mentiras. Parecen ser religiosos, parecen ser predicadores o sacerdotes o líderes religiosos de un tipo u otro. Podrían ser buenos por fuera, podrían ser muy religiosos en su apariencia, podrían ser devotos, podrían usar túnicas, podrían usar cuentas, usar cuellos al revés, podrían parecer ser puros en sus motivos, podrían verse por fuera como si quisieran ser útiles para los hombres y las mujeres y ayudarles en asuntos religiosos. Me pareció interesante recientemente leer acerca del obispo en Sudáfrica que le dijo al presidente que se fuera al infierno. Me pareció curioso que eso parece más bien ser el mensaje opuesto de alguien que esté en el ministerio. Pensé que nuestro mensaje era decirle a la gente que se fuera al cielo, pero no estoy seguro cuál es la fuente de su mensaje, entonces no estoy seguro de que puedo afirmar eso por él. Usted podría parecer religioso. La fachada podría ser una fachada de religión, pero la verdad es que las fuentes demoníacas no vienen sin máscaras y se enmascaran y su rostro demoníaco con una máscara de religión. Inevitablemente lo hacen. Y encuentran oradores mentirosos, hipócritas, aquellos que son hipócritas en el sentido de que pretenden tener una religión que no poseen, pretenden exaltar al Dios al que no exaltan en absoluto, sino que exaltan más bien a Satanás. Son engañadores y mentirosos que vienen enmascarados en su vestido religioso, sus trajes religiosos de tres piezas, lo que sea. Algunas veces cargan una Biblia, algunas veces un libro de oración, pero siempre usan una máscara. Son oradores de mentiras. Pueden ser un profesor, entre comillas, en una universidad cristiana. Pueden estar, entre comillas, en un seminario cristiano. Pueden estar en una iglesia en algún lugar. Pueden escribir un libro. Van a encontrar una audiencia y van a promover su doctrina infernal bajo la dirección de espíritus engañadores, quienes sin duda no solo van a engañar a personas mediante ellos, sino que también los han engañado a ellos. Son los promotores de la doctrina de demonios. La fuente es demoníaca, el medio es humano, y esa es la razón por la que la Biblia advierte no solo de doctrina diabólica, sino también advierte de falsos maestros humanos. Además, dice acerca de ellos que parecen poder hacer lo que hacen sin ningún problema. Tienen su conciencia cauterizada. Ahora, algunos piensan que eso hace referencia al hecho de que los esclavos en esa sociedad tenían la marca de su amo ahí en su frente, y lo que eso está diciendo, dicen, es que están marcados con la marca del propio diablo, le pertenecen al diablo. No son demonios, no obstante, son los agentes del diablo. Ese podría ser el significado. No obstante, creo que es mejor aquí en este contexto verlo no como el quemar la marca del diablo en su frente, aunque eso es definitivamente cierto, sino verlo como explicar cómo pueden continuar con esta hipocresía día tras día, mes tras mes y año tras año, y esto es debido a que su conciencia ha sido quemada, no su frente, sino su conciencia. Y aquí él es muy cuidadoso en usar la palabra conciencia, lo cual significa su sensibilidad a lo que es correcto e incorrecto, su sensibilidad a la verdad e integridad. Ha sido cauterizada de tal manera que ya no puede operar. La conciencia es la herramienta que envía impulsos para afirmar o condenar una acción y de esta manera controla la conducta. Permítame decir eso otra vez. La conciencia es la herramienta que envía impulsos para afirmar o condenar cierta acción y de esta manera controla la conducta. Pero esos hipócritas, esos maestros de doctrina demoníaca enmascarados, esos promotores de las mentiras del infierno no tienen ya conciencia. Su conciencia ha sido convertida en tejido quemado y ya no siente nada. Los nervios están muertos, están quemados. De hecho, el término cauterizado, quemado, es el término médico técnico usado por Hipócrates que ahora llamamos cauterizar. Es el verbo causteriazo y significa cauterizar, quemar, dejar una cicatriz. Han quedado con una cicatriz al punto en el que pueden seguir con su vida y su hipocresía y no parece molestarles. Si hay una cosa que me molesta más que cualquier otra cosa en mi propio ministerio, es el temor que pueda decir algo que no es la verdad de Dios. Esa es una preocupación seria para mí. Oro regularmente cada vez que entro al lugar de enseñar la palabra de Dios que nunca jamás diga algo que no es verdad. Eso es algo por lo que mi conciencia me golpea todo el tiempo, ¿estás seguro? En mi estudio, mucho después de que he terminado un sermón, puedo pasar horas, puedo pasar un día entero, escarbando de regreso en algo que ya he preparado, porque está el pensamiento ahí de que algo puede estar mal. Quizás no lo entendí correctamente. Mi conciencia demanda de mí que trate con la verdad como la verdad, porque es la verdad de Dios. Sin embargo, hay algunos hombres que pueden predicar y enseñar y promover su religión y transmitir las cosas como las transmiten y nunca parecen molestarse por el hecho de que podrían ser mentiras del infierno, porque su conciencia, al estar siendo ignorada de manera constante, ha sido tan abusada. Ellos mismos, en el acto radical de la apostasía, han cauterizado su propia conciencia y con una conciencia cauterizada no sienten nada conforme promueven sus mentiras. Entonces, ¿son predecibles? ¿Son, para esta dispensación, apóstatas? ¿Debemos esperarlos? ¿Su fuente es demoníaca? ¿Sus maestros son humanos? Veamos su enseñanza, número 5. Y esto es tan solo una muestra. Esto es lo que estaba pasando ahí. Cualquier otra cosa que sea la Escritura es su enseñanza. Pero observe la sutileza de esto. Esto es lo que enseñaban. Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Tenían dos cosas en las que se estaban concentrando. Una era que si quería ser espiritual y si quería conocer a Dios y si quería poseer salvación, no debía casarse. En segundo lugar, tenía que abstenerse de alimentos. Broma significa aquello que es comido. Esto es típico del estilo de Satanás. A primera vista no parece ser demasiado malo. Bueno, si usted quiere ser soltero, sea soltero. Ser soltero no parece ser algo serio. De hecho, 1 Corintios 7 honra la soltería. Y si no quiere comer, está bien. Hay un lugar para el ayuno. Hay un lugar para una dieta más bien austera. No queremos darle mucha importancia a esto, pero ese no es el punto. El punto es que estaban buscando, mediante medios ascéticos, mediante la abnegación, el alcanzar la espiritualidad. En otras palabras, la salvación para ellos dependía de que ellos se negaran de ciertas cosas. Esto es típico de todas las religiones falsas. Inventan medios humanos mediante los cuales usted se salva, sea por cosas que hace o por cosas que ¿qué? Que no hace. Eso es típico de toda la religión del mérito humano. Inicialmente se ve muy, muy sutil. Pero la abnegación a nivel físico era el medio supuesto de santidad verdadera. Los esenos creían esto. Fueron una secta judía que apareció en Palestina en el 166 a.C., viviendo en una comunidad ahí por el Mar Muerto. Es muy probable que estuvieron involucrados en la escritura de los rollos del Mar Muerto. Esos rollos que se encontraron junto a su comunidad tenían un estilo de vida ascético. Se negaron a sí mismos de todo. De hecho, se negaron a sí mismos del matrimonio. Todos los esenos, excepto por un grupo, nunca se casó y, claro, se murieron. Esa es una manera de terminar su movimiento. Ellos también tenían abstinencias alimenticias especiales a las que se adhirieron. Y quizás estuvieron detrás de esta influencia en Éfeso. Quizás hubo cierta influencia escena ahí, que la santidad venía mediante la abnegación. También estaba el principio de lo que ahora llamamos el dualismo filosófico. El filósofo dijo, el espíritu es bueno y toda la materia es mala. Usted ha oído de eso. Cualquier cosa que sea tangible, que se pueda tocar, objetiva, es mala. Cualquier cosa que sea intocable, espíritu, pensamiento, idea, el ideal es bueno. Y entonces se negaron a sí mismos de todas esas cosas malas, tangibles, como el matrimonio, las relaciones y los alimentos y ciertas cosas, creyendo que dicha abstinencia los colocaba en el lugar de agradar a las deidades y a los dioses de su propio mundo griego. Ahora quizás el pensamiento griego los había influenciado. Quizás ese pensamiento griego fue lo que influenció a los corintios y los había afectado tanto acerca del matrimonio, tuvieron que ser corregidos en el capítulo 7 de 1 Corintios. Quizá fue eso que incluso los confundió acerca de la resurrección del cuerpo, porque la postura ascética, la postura dualista filosófica, no quería resurrección del cuerpo debido a que de cualquier manera era malo. Entonces se había infiltrado en la vida de la iglesia tanto el dualismo filosófico como el asceticismo eseno. Y habían algunos que ahora estaban diciendo, la espiritualidad verdadera es alcanzada por lo que hacemos o lo que no hacemos, o lo que aceptamos, o aquello de lo que nos abstenemos. Ese tipo de externalismo es típico de toda la religión falsa satánica, no me importa la que sea. Usted puede ir desde el animismo menos sofisticado de gente en tribus que creen que apaciguan a dioses al atravesar por rituales o funciones religiosas, al encender fogatas, al quemar incienso, al construir altares, al hacer esto o aquello, hasta la sofisticación del nivel más alto de la Iglesia Católica Romana, que cree que la espiritualidad verdadera y la santidad es adquirida por aquellos que se abstienen del matrimonio, que se abstienen de la carne el viernes y demás, el celibato del sacerdocio, el celibato de las monjas en conventos, todo eso, hasta sea cual sea la abstinencia o sea cual sea la manera en la que se promueve en una tribu animista, toda es la misma religión de demonios. Todo es lo mismo. Ninguna espiritualidad de ninguna manera está relacionada a lo que usted hace o no hace, lo que usted acepta o aquello de lo que se abstiene, en términos de esas cosas que son dadas por Dios para que las disfrute el hombre. Y ese es el punto de Pablo. Esa es la razón por la que en Colosenses 2, versículos 16 al 23, él dice: no dejen que nadie los juzgue acerca de lo que comen, lo que beben, si guardan un día de fiesta, o si guardan una luna nueva, o si guardan un día de reposo. Esos son únicamente sombras. La realidad está aquí en Cristo. No dejen que nadie los amarre a alguna adoración torpe de ángeles. No dejen que nadie los mantenga limitados a no toques, no gustes, toda esa manera ascética de ver la vida. Eso es inaceptable, dice él, porque están completos en Cristo. Este tipo de manera de pensar se desarrolló en el siglo II hasta llegar al gnosticismo, que se desarrolló de manera plena, incluso hasta el siglo IV. Y los gnósticos, viendo todo en la esfera física y carnal y demás, lo vieron como algo malo. Ese no es el caso. Pero eso es típico de la religión demoníaca. Como puede ver, la verdadera religión dice: el Señor lo ha hecho todo. La religión falsa dice: tenemos que hacerlo mediante la abnegación o de alguna otra manera. Entonces su enseñanza aquí siempre será igual. Será que el hombre alcanza la espiritualidad por sus propios esfuerzos. Eso nos lleva en sexto lugar a su error. ¿Cuál es el error de dicha apostasía, dicha enseñanza falsa? Los versículos 3 al 5 nos lo dan de manera muy breve. Olvidaron que Dios ha creado todas estas cosas para que sean recibidas con gratitud. Dios creó el matrimonio, Dios hizo el matrimonio, Dios tomó a Adán y le dio una esposa y se casaron, ¿verdad? De hecho, Pedro llama al matrimonio la gracia de la vida. Y Dios hizo todos los alimentos. De hecho, cuando Dios hizo todo, él en Génesis lo vio y dijo que es que es bueno, es bueno, es bueno. ¿Cómo puede negarle a los hombres lo que Dios ha creado para que sea recibido con gratitud por aquellos que creen y conocen la verdad? Dice usted: bueno, espera un minuto, ¿es solo para creyentes? No, pero es primordialmente para creyentes. Dios diseñó el matrimonio para todos los hombres, Dios diseñó el alimento para todos los hombres, pero especialmente para los creyentes. ¿Por qué? Escuche con cuidado. ¿Sabe usted por qué hizo Dios el matrimonio? La misma razón por la que hizo algo, para su propia ¿qué? Gloria. ¿Sabe usted por qué Dios hizo todo el alimento? Es increíble. ¿Sabe usted que Dios simplemente pudo haber hecho un guisado y lo habría hecho para todo mundo para siempre? ¿Pero por qué hizo Dios el rango de variedad de alimento? Lo hizo para que él fuera ¿qué? Glorificado. Pero el mundo come el alimento y el mundo disfruta del matrimonio y el mundo ni siquiera considera al que lo dio, ¿verdad? Entonces, en el sentido más puro, el matrimonio, el alimento, toda buena cosa que Dios hizo, lo hizo primordialmente para aquellos que creen y conocen la verdad. ¿Por qué? Porque si fueron hechos para su gloria, las únicas personas que cumplen con ese propósito son las personas que le conocen. Porque solo somos nosotros los que le damos gloria por ello. Somos los que le agradecemos a Dios por nuestro matrimonio. Somos los que le agradecemos a Dios por nuestro alimento. Somos los que mostramos nuestra gratitud. Entonces, en el sentido más elevado, más puro y genuino, todo lo que Dios jamás hizo, lo hizo para aquellos que creen y conocen la verdad. ¿No es esa una afirmación maravillosa? El mundo sí, lo disfrutan. La lluvia cae sobre los justos y ¿qué? Los injustos. Se benefician del matrimonio, se benefician del alimento, pero nunca fueron la razón por la que Dios lo dio, porque la razón por la que Dios lo dio fue para su propia gloria, y solo los creyentes le devuelven eso a Él. Entonces, toda cosa buena que Dios hizo, Él la hizo para nosotros. Cuán torpe es venir y negar el matrimonio, y negar ciertos alimentos y pensar que usted es santo, cuando lo que realmente está haciendo es que le está negando usted a Dios el derecho de ser glorificado por la belleza de lo que Él nos dio. Estará mejor casado y comiendo todo lo que Él proveyó y alabarlo, que pensar que usted es santo al abstenerse de esas cosas. El versículo 4 continúa. Porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Inherentemente excelente, kalos. Todo lo que Dios creó, toda creación de Dios, sea, y creo que él aquí se está refiriendo al matrimonio y al alimento, todo lo que Dios creó es en sí mismo inherentemente bueno, y nada es de desecharse, nada, si se toma con acción de gracias. Ese es el propósito. Ahora, ahí está la clave de nuevo. Dios nos lo dio para que nosotros quisiéramos, le agradeciéramos. Esa es la razón por la que es primordialmente para creyentes, porque los creyentes son los únicos que le agradecen. Entonces, cuando usted lo recibe y le agradece, usted cumple su propósito, usted cumple su propósito. Recíbalo y dele gracias a Dios. Entonces, el primer error de los apóstatas y su enseñanza falsa fue el no agradecerle a Dios y alabarlo por lo que Él hizo. El segundo error fue no entender que todo lo que Él hizo es bueno, no malo. Y el tercer error fue no creer lo que la palabra dice, porque dice que es bueno. Dios dijo, es bueno. Génesis 1, 28, 29, es bueno. Versículo 5 dice, es santificado o apartado por la palabra de Dios. Eso se refiere al Evangelio de Jesucristo en las epístolas pastorales. Esa frase es usada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta podría ser la séptima vez en total y siempre se refiere al mensaje de salvación. Mediante el mensaje de salvación hemos llegado a conocer al Señor, hemos llegado a conocer la verdad en Cristo, hemos llegado a saber que Cristo ha abolido todas las leyes alimenticias, todas las leyes de alimentos. El Evangelio ha terminado con todas esas restricciones alimenticias. Fueron dadas únicamente por un tiempo breve en la historia de Israel para desarrollar su facultad moral de discernimiento y para enseñarles a entender la verdad de la separación. Pero una vez que Cristo vino, fueron hechas a un lado, tuvieron un propósito nacional limitado. Reimponerlas es inventar un sistema de justicia por obras que deshonra a Dios al decir que Él creó algo malo, cuando no fue así. Y entonces, si entendemos que la palabra de Dios en el Evangelio nos ha liberado de las leyes alimenticias, y si en oración le ofrecemos a Dios gratitud, entonces podemos recibir cualquier cosa y todos sus regalos buenos. ¿Lo ve? El celibato obligatorio, la abstinencia de ciertos alimentos, es enseñanza demoníaca, niega la creación de Dios, niega el deseo de Dios de recibir gratitud y alabanza, niega la palabra de Dios revelada en el Evangelio de Cristo, que hace a un lado cualquier restricción de ese tipo. La abnegación externa es un error severo de demonios. Entonces se nos enseña a entender el error de los apóstatas, pensando que agradan a Dios por su actuación en la carne, como los fariseos desagradan severamente a Dios y siguen las mentiras de demonios. Amasías, él hizo lo correcto por fuera, pero nunca tuvo un corazón por Dios. Él le dio la espalda al Señor. Y eso nos lleva de regreso a donde necesitamos estar. ¿Dónde está su corazón? Eso es lo que importa. Inclinémonos en oración. Todos, si se pueden quedar por tan solo un momento. Estos son asuntos serios con los que tratamos en la Escritura, asuntos de eternidad. No sé en dónde está su confianza para su relación con Dios. Solo puedo esperar y orar que no esté en alguna abnegación o alguna obra que usted ha hecho. El Evangelio de Jesucristo ha venido para presentar salvación a usted por gracia mediante la fe. Usted cree en Cristo y Él en su gracia le da a usted salvación que usted nunca se podría ganar ni por algo que usted hiciera o por algo que usted no hiciera. Y una vez que usted se vuelve un cristiano, usted está liberado de toda restricción y sea cual sea la buena dádiva o buen regalo que Dios provee, usted lo puede recibir y ofrecerle gratitud y alabanza. Y esa es la razón por la que Él los dio en primer lugar, para que redundaran para su gloria, lo cual solo sucede mediante aquellos que creen y conocen la verdad. Entonces, si usted es un creyente y ha llegado al punto en el que usted ha entregado su vida a Jesucristo, entonces reciba sus regalos buenos y agradézcale y alábele por todos ellos. Disfrute de la bendición del matrimonio y la satisfacción de lo físico. Disfrute la maravilla de todo el alimento que Dios ha provisto en la generosidad de su mente increíblemente vasta. Disfrútelo todo y agradézcale y alábelo, porque en Cristo está libre de cualquier esfuerzo necesario por alcanzar lo que ya se le ha dado a usted en gracia. Si usted está dependiendo de algo que no sea Jesucristo para su salvación, usted está engañado por espíritus demoníacos para creer una mentira. Abra su corazón a Cristo.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.